Podcast de Manicura Online, episodio 8. Hoy, el temor a la competencia. Muy buenas a todas y bienvenidas un viernes más al podcast de Manicura Online. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el nail art, estructuras, técnicas de manicura, estrategias y organización de tu salón y, en definitiva, de todo lo que necesitas saber si te quieres dedicar o te dedicas al apasionante mundo de las uñas. Y os preguntaréis, ¿quién está dirigiendo este pequeño desastre? Pues ya sabéis, Ana, directora de la Academia de Manicura Online, anagalvez.com y formadora acreditada de, a ver si lo digo bien, Nika Nagel.
Muy
y
bien.
Autónoma. Y por otro lado, ya sabéis, yo mismo, Óscar, profe de gestión en la Academia y encargado de que la web, el podcast y todo el entorno digital que rodea a nuestra queridísima Ana Gálvez funcione. Y si todo va bien y el lumbago la deja continuar, al otro lado de la línea tenemos a Ana. Ana, buenas, 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 ¿cómo estamos?
Pues como te voy a decir, después del anuncio que acabo de hacer, pues nada, estoy cascada. Chicas, no os penséis que siempre estoy con algo, pero mira, me ha coincidido así. Pero bueno, lo vamos llevando como podemos y ni el lumbago me frena que estamos aquí grabando nuestro podcast. ¿A qué sí, Oscar?
A tope, sin miedo, pa'lante. La segunda vez que grabamos el podcast, pero aquí estamos.
Ahí está.
Es que ha habido problemas técnicos. Bueno, problemas técnicos no, que no le he dado a grabar, básicamente.
Básicamente.
Pero no pasa nada, estamos aquí sin miedo por todas. Pues bueno, chicas, tengo hoy varias cosas que comentaros antes de empezar con el tema del día, ¿vale? La primera, estamos grabando este podcast el día 29. El Presi dijo el otro día que el lunes día 4 o día 2 o día 3 o día ¿qué día?
El 4.
El día 4 ya podían abrir las peluqueras, ¿vale? Hemos hecho consulta a administración y nos dicen que se puede abrir las peluqueras, pero hasta que se publique en el BOE lo que dijo el presidente, no sabremos las excepciones. Es decir, no sabremos si podremos abrir el salón, ¿vale? Entonces, a día de hoy no se puede abrir. Como esto lo vais a escuchar dentro de unos días, seguramente habrá cambiado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, en cuanto tengamos confirmación de que ya se puede trabajar, de que ya se puede abrir el salón a citas concertadas, lo escribiremos en las notas del programa, ¿vale? O sea, que aunque ahora estáis escuchando que no se puede, igual al leer las notas del podcast leeréis que sí se puede, ¿vale? Lo que vale es lo que está escrito, que, digamos, podemos escribir hasta el último momento. En cambio, esto se graba y ya queda grabado, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. De momento, a día de hoy, este lunes no se va a poder, pero igual el martes o el miércoles ya sí que se puede. Venga, por otro lado, por otro lado, he recibido preguntillas que hacían referencia a dónde se podía ver los vídeos que están en la academia, ¿vale? Pues nada, deciros que se pueden ver en todos los lados, se pueden ver en tablet, se puede ver en móvil, se puede ver en ordenador de sobremesa, en portátil, en, yo qué sé, en la tele si tienes enchufado el portátil, donde quieras, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si lo veis en teléfonos móviles, que claro, esto utiliza, son vídeos de media hora y gastaréis datos, ¿vale? Es lo único. Entonces, lo aconsejable sería poderlo ver enchufados a un wifi para no gastar datos. Pero bueno, que verlo lo podéis ver en cualquier tipo de dispositivo, ¿vale? Estas son las dos cosas así como más importantes que os quería contar, ¿vale? Y aparte de eso, os quiero contar que soy un desgraciado, ¿vale?
Antes de empezar,
estábamos hablando con Ana, que claro, yo llevaba ya unas melenas unas melenas importantes, ¿vale? Y me cansé de mis melenas y hace dos días me rapé, ¿vale? Hay que decir que me rapé no con mucha gracia. La risa de Ana cuando me ve la cabeza lo atestigua, ¿vale?
Claro, es que lo estoy viendo ahí en el espacio.
Y dos días después de raparme sale el cabrón del presidente. Bueno, perdón, señor presidente, no era mi intención insultarlo. Pero sí, el cabrón del presidente y dice que me podía haber cortado el pelo el lunes mi peluquero. ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué, señor? ¿Por qué a mí? Yo soy bueno, me porto bien y no me muevo de casa.
Vale, además te lo has cortado rollo, que parece como el rollo legionario, no sé, así como...
Claro,
como muy
¿cómo
recto?
Lo voy a cortar?
¿Qué te querías? O sea, te has venido arriba y te querías hacer el degradado y todo eso, ¿no?
El degradado, yo me he hecho el desgraciado, no el degradado.
El degradado. Pero... es una putada. Pero que, ¿cómo os venís arriba cortando el pelo? El
hostia, marido tenía
de mi amiga Mary, el marido de mi amiga Mary. Ya iba a decir otra palabra que... le ha pasado lo mismo. Ella se vino arriba, digo, ponte un vídeo, aunque sea de YouTube. Y para hacerle el degradado, el pobre ha acabado rapado.
Sí, no, más o menos lo
en
mismo.
En plan, bueno, tengo margen de que me crezca el pelo y ahora lo sacan a la calle. No la ha crecido todavía.
No, es muy triste, es muy triste. Yo me leí las instrucciones de la máquina de afeitar y ya está. Pero que es muy triste. Es muy triste. O sea, ha quedado. Es que, a ver, Ana, yo tenía ya un tupé que parecía un auto de choque, ¿sabes? Que cuando pasaba por techos bajos hasta salía chispa cuando tocaba el techo. Entonces dije, esto no puede ser, me tengo que rapar. Y me vine arriba. Dije, cariño, cuando vengas a casa vas a tener maromo nuevo. Y efectivamente, un poco más y llama a la policía cuando entre. Me...
Sí, él iba buscando y dice, ¿quién es este? Por favor, salga de mi casa.
Bueno, nada, en fin, en definitiva, que soy un desgraciado, que me he hecho un desastre en el pelo y el lunes ya podía haber ido al peluquero, así que no sé si ir al peluquero a verle, a saludarle. Porque
a ponerme unas extensiones. No, decirle, ¿cuánto salen las extensiones?
Pues, sí, o mira, o me pongo extensiones en las pestañas y me las peño para atrás y así disimulo. Me las peino para atrás junto con el flequillo.
Otra opción,
en fin, un desastre. Bueno, ¿y tú qué tal? Venga, va, desvía el tema porque esto ya es muy humillante.
No, tranquilo, nos lo estamos pasando bien contigo y tu pelo. No, mira, pues yo, aquí, aparte de mi lombanguito que no me da tregua, bien, o sea, a ver, yo que, no sé, yo ya... Es una sensación rara, ¿no? De... estás encerrado y dices, madre mía, que me dejen ya salir y tal, y cuando te dicen que puedes salir, es como que te entra uno, ¿sabes? Como
si entra vértigo. Te diera...
Sí, te lo digo en serio. Bueno, a ver, me entra vértigo porque, claro, yo en mi agenda soy muy organizada, ¿sabes? Tengo toda la agenda súper cuadrada, igual que todas mis compañeras y tal, y el hecho de ahora reorganizarlo todo, tampoco sabiendo exactamente cómo va a ir la cosa... Buah, es como si se me hace un mundo. Y pienso, ay, estoy mejor en mi casa, me quiero quedar aquí, ¿sabes? Pero no, o sea, por lo demás, bien, tengo muchas ganas. Ya hemos salido con las niñas.
¿Y qué tal?
Fue como, fue una experiencia...
religiosa.
Sí. Fue muy guay, la verdad es que sí. Fuimos a ver a los patos del Parque Cataluña. Ah. Que los patos ya estaban, que ni flotaban. Porque estaban, ni flotaban. Claro, todos los padres fuimos allí a darle de comer a los patos ya metiendo la cabeza debajo del agua diciendo, iros ya, que llevamos 40 días sin comer y ahora venís todos de golpe a echarnos de comer, ¿sabes? O sea, buenísimo. Pero bueno, que muy guay, o sea, muy chulo. La verdad es que guay. Y nada, y por otra banda, pues eso, voy ya notando que a la gente le hace ya estragos esto de estar confinado, ¿eh?
Sí.
En todos los ámbitos. Esto es como Gran Hermano. Cuando al principio todo el mundo da lo mejor de sí y luego ya, sí.
Se caen las máscaras.
Y luego ya se caen las máscaras y empiezan ya las nominaciones.
Estamos, ¿sabes?, nominados ya.
Ahí está. Así que de ahí a que he elegido el tema de la semana, Oscar, y digo, ya sé qué tema poner, porque es bueno, ¿sabes? El tema del que vamos a hablar hoy
sí,
es
sí,
interesante
sí.
Y está muy relacionado en cositas de estas.
Pues muy bien, pues vamos allá, venga, pues vamos al tema de la semana. La competencia. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tú la competencia, Ana? ¿Qué competencia? Si tú no tienes competencia, tú eres única.
Bueno, sí, hay competencia, siempre hay competencia. Yo quiero tener competencia.
Fíjate.
Porque la competencia es sana, la competencia, bajo mi punto de vista, Óscar, que... En este tema vamos a estar interaccionando Óscar y yo, ¿vale? Para que os sea también bastante ameno, que sé que os gusta escuchar a mi Óscar por ahí, dar su punto de vista. La competencia es sana porque nos hace ponernos las pilas, ¿o no, Óscar?
Sí.
Te hace moverte de tu zona de confort, ¿vale? Antes nos limitábamos, como no había tantas redes, no visualizábamos tanto lo que había. Antes era como que te limitabas a hacer lo que entraba por la puerta y ya está. Pero ahora como vas viendo pues que tu competencia pues ofrece este servicio, tal cual. Ya no hablamos de precios, sino solo el tema de pues eso, del servicio, de el movimiento que tiene y tal, te hace pues no dormirte en tu zona de confort y ponerte las pilas.
No, sí, además estamos viviendo una época que están cambiando muchas cosas, ¿vale? Y las redes sociales están cambiando todo esto. Tú antes, para ver lo que hacía tu competencia, tenías que hacer un estudio de competencia, tenías que enviar gente a investigar y tal. Ahora no, ahora está todo publicado, tienes todo al alcance de un clic, por lo que te viene muy bien si sabes gestionarlo, en el sentido de que puedes ir viendo, puedes ir inspirándote, por decirlo de alguna manera, puedes ver por dónde va alguien, por dónde va el otro, puedes intentar, digamos, adelantarte utilizando estrategias propias, pero si no lo ves desde este punto de vista, digamos, más constructivo, te puede hundir en la miseria. Estar todo el día mirando qué hacen los otros que tú no haces y tener es como este complejo de inferioridad que puede acabar hundiéndote un poco, ¿vale? Entonces, hay que verlo desde un punto de vista constructivo. Tú tienes que ver lo que está haciendo la competencia, no preocupándote, sino viendo en qué punto puedes mejorar, ¿vale? O sea, hay un... Cuando tú hablas de competencias, siempre hay un punto determinante que va a hacer, digamos, que destaques por encima de la competencia, ¿vale? Que es la diferenciación. Tú tienes que tener claro cuál es tu marca, cuál es tu imagen y qué es lo que tú haces, ¿vale? Y esto tienes que intentar siempre, todo lo que vayas viendo con haciendo la competencia o cualquier idea nueva que te surja, cualquier cosa diferente que quieras hacer, tienes que intentar llevarla siempre, siempre, siempre a tu terreno, a tu, digamos, a tu imagen, a tu forma de hacer las cosas. Eso te va a provocar o va a conseguir que hagas o que seas, que marques diferencia con la competencia, ¿vale? Que el problema no es que haya mucha competencia, es que todo el mundo haga lo mismo. Ese es el problema. Y es entonces cuando se entran en ruedas que son destructivas, como hacer gestionar la competencia por precio, que es algo horrible. Esto pasa mucho en mi sector, en el sector de desarrolladores web y tal, pasa mucho. Y cuando ves que intentas superar a la competencia por precio, es una putada, porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer más barato que tú. Siempre va a haber alguien que no va a tener que pagar alquiler, siempre va a haber alguien que va a tener un acuerdo, que va a encontrar un chollo, va a comprar un stock de material medio pocho y va a poder ofrecer más barato que tú. Siempre va a haber alguien, ¿sabes? Entonces, cuando entras a buscar la diferenciación con la competencia por precio, es una rueda destructiva y puede afectar, es un germen que puede afectar a todo el sector en general. Dime, Ana.
No, que en nuestro sector es bien, bien lo que pasa. O sea, es una pasada. Y yo pienso que es un arma de doble filo, pero que no nos afecta solo a nosotras, pues por ejemplo, las que tenemos un precio reales, precios correctos, no, nos también le afecta al que baja el precio pensando en que así va a captar más clientes, porque realmente al final a lo mejor esta persona no ha tenido en cuenta el calcular su
margen. No, y que hay mucha gente que se enfrenta a distintos márgenes. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que tiene personal a su cargo, que tiene un salón, que tiene que pagar todos los meses, que alguien que dice, no, yo hago la manicura por casas, ¿vale? Entonces, claro, es diferente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, ¿cómo decirte? Cada roto tiene su descosío. Es decir, tú tienes que encontrar cuál es tu cliente, ¿vale?
Exacto.
Y totalmente. Esto se llama técnicamente descremar el mercado, ¿vale? O sea, son estas cosas que os digo. Es decir, cuando tú pones un precio y te mantienes en ese precio, descremas. Es decir, sacas lo que es la crema de lo que es el café, ¿vale? Sacas lo mejor de la clientela que te puede venir. Y quien quiera el pozo del café, pues que se lo quede, ¿vale? Entonces, si tú ofreces un precio razonable, ¿vale? No estamos hablando de ser caros, pues puede ser un precio elevado, ¿vale? La diferencia entre un precio elevado y un precio caro es, yo qué sé, por ejemplo, un Ferrari tiene un precio elevado, pero no es caro. Un 600 al precio de un Ferrari sería un precio caro. No sé si me explico, ¿vale?
Sí. Entonces, en función de lo que ofreces, está claro.
Exacto. O sea, lo que pasa es que hay precios económicos y precios elevados. Es decir, un Ferrari vale 100.000 euros, por decirte algo, a ver que vale más, pero bueno, 100.000 euros es un precio elevado, pero no es un precio caro, porque lo que te ofrece está a la altura. En cambio, si te compras un Seat Toledo a 100.000 euros, sería un precio caro, ¿vale? O yo qué sé, encontrar un Ferrari a 50.000 euros sería un precio bajo. ¿Vale? Incluso, no sé, me explico, ¿vale? Entonces, cuando tú vendes tu servicio, tienes que tener un precio adecuado. Tener el precio adecuado te va a atraer un tipo de cliente que es el que está dispuesto o el que valora el servicio que tú estás dando, ¿vale? Por lo tanto, hay que buscar la diferenciación con la competencia por este camino. No por el camino de precio, no por el camino de baja calidad en productos, no por el camino de yo qué sé, de reventar el mercado, que para mí es lo peor que se puede hacer, ¿vale? Entonces, cada uno escoge su camino, ¿vale? Cada uno decide lo que hace con su clientela o con su negocio, pero lo que vengo a deciros con todo esto es que no os tiene que entrar el pánico si veis que la de al lado lo hace más barata que vosotras, ¿vale?
No, en precio
En precio no. Os tiene que entrar el pánico si la de al lado lo hace mejor que vosotras. Entonces sí.
Ahí está.
Entonces sí que tenéis que romperos la cabeza y decir, hostia, tengo que mejorar lo que estoy ofreciendo. Pero por precio no os preocupéis.
Hay que ser fiel, ¿vale? A realizar un buen servicio, a hacer un buen trabajo, a ser innovador, ¿vale? Hay que ser innovador. Sí que es verdad que ahora ya hay muchas cosas que ya están inventadas, ¿no? Pero hay que intentar pues mantenerse ahí en la rueda. Porque al final esto es como un tren que si te bajas ya, ¿sabes? O sea, parece como que ya te arrolla, ¿no? Pero hay que intentar pues ser un poquito innovador, hay que dar servicios, si van saliendo cositas nuevas, intentar tenerlas para nuestros clientes, tener una atención muy personalizada con ellos, o sea, hablamos desde la que tiene salón como la que forma también, o sea, o todo el mundo, todos los sectores, ¿vale? Y sobre todo no obsesionarse, ¿vale? O sea, con eso. Si hay alguien que tú lo has citado hace un ratito y me he sentido muy identificada, si hay alguien a lo mejor que te genera como, te hace sentir como chiquitito, como que ves que trabaja bien, ¿vale? Y te hace sentir como que no llego, ¿no? Porque a veces hay épocas que estás más inspirado y más creativo y más de todo, ¿vale? Para ofertas o para crear o para lo que sea, ¿no? Pero ves que el otro sigue a muy buen ritmo. O sea, si hay alguien que realmente te genera el sentirte pequeñito, con no seguirlo, no visualizar, ¿vale? A veces cuando no ves, ¿vale? Sí. No sufres. O sea, pues esa persona la dejas de seguir durante un tiempo, no quiere decir que la bloquees ni nada, sino simplemente pues opta por no verlo, ¿vale? Ya verás cómo tus miedos volverán al cajón y te resurgirán las ideas. O sea, lo importante es no obsesionarse, ¿vale?
Yo voy
y
a hacer
ser
otra...
uno mismo...
Sí. Yo voy a hacer un último apunte sobre el tema de los precios, porque es que cuando se habla de la competencia la gente se agobia mucho por el tema del precio, ¿vale? Y voy a haceros... Esto estaría dentro de un tema más relacionado a precios, pero bueno, un pequeño apunte para que lo veáis, ¿vale? El tema de los precios es muy importante que veáis la diferencia. Esto lo podemos ver en la diferencia, por ejemplo, entre comunismo y capitalismo, ¿vale? El comunismo coge como base del precio para poner precio a un producto el coste. Es decir, si yo hago una silla, me gasto 2 euros en madera, 3 euros en martillos y en clavos y 50 minutos de un trabajador que me supone 1 euro, la silla vale 9 euros. Se tiene que vender a 9 euros porque es lo que ha costado, ¿vale? En cambio, el capitalismo no habla de eso. El capitalismo dice que las cosas no tienen precio. Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas, ¿vale? Eso es una gran diferencia de concepto, porque lo que te viene a decir es que no importa lo que te cueste a ti hacer una manicura, lo que importa es lo que la clienta esté dispuesta a pagar por esa manicura, ¿vale? Por lo tanto, cuando entramos en competencia por precio, no te has de centrar en lo que cuesta y a ver a cuánto puedes bajar, no. Te has de centrar en lo que ofreces y qué están dispuestas a pagar tus clientas en cuanto a lo que ofreces, ¿vale? Y ofreces mucho más que una manicura. Ofreces una manicura, ofreces un entorno, ofreces una atención al cliente, ofreces un servicio, ofreces una imagen, ¿vale? Todo eso...
Ofreces una mascarilla.
Ofreces una mascarilla, ¿vale? Ofreces un entorno de cosas que rodean lo que es el trabajo base, que es la manicura, que es lo que justifica a ojos de la clienta el pagar un precio distinto, ¿vale? Entonces, eso tenéis que interiorizarlo mucho. ¿Vale? Tenéis que interiorizarlo mucho y daros cuenta de que si os van a atacar por precio, no siempre tienes que responder con precio. Puedes responder con servicio, manteniendo tu precio, ¿vale? Y eso también te va a marcar la diferencia contra la persona que está reventando el precio, ¿vale? Entonces, eso te va a hacer mantener y las clientas y que las clientas entiendan que tú vales más. Vales más y están dispuestas a pagar más, ¿vale? Era simplemente este apunte que habría que tener en cuenta. Y volviendo al tema que tú comentabas, que a veces es mejor no ver, pues sí, aunque lo ideal sería poder ver manteniendo la distancia. Eso sería el punto ideal, sí. ¿Sabes? Conseguir que no te afecte o conseguir verlo desde un punto de vista profesional.
Sí, pero me refiero que hay veces que hay cosas que no se pueden controlar. Entonces, es mejor que en el punto de que a ti, si sientes en algún momento de que tienes agobio, tal, 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 pues simplemente con no fijarte en la competencia, o sea, en obsesionarte, ¿vale? O sea, verlo, pero más escalonadamente, pues a lo mejor os ayuda durante un tiempo. Sí que es verdad que es que es bueno saber qué hace la gente de alrededor y qué se lleva y qué no se lleva y qué se hace, pero si ves que os afecta, probar de hacer eso que os digo, ¿vale? O sea, no visualicéis tanto, centraros más en vuestro trabajo y ya está. O sea, es simplemente es, pues eso, intentar ser bueno en nuestro trabajo, ofrecer lo mejor de sí para que nuestro cliente, fidelizarlo y que este cliente hable bien para que vengan más clientes todavía, ¿vale?
Eso es muy importante.
Es un trabajo de fondo, pero al final es la clave del éxito, o sea, esa, ¿vale? O sea, sí. El ir trabajando poquito a poco el cliente y que el mismo cliente te haga la publicidad. Entonces ahí ya verás cómo no vas a tener problema de rotar, ¿vale?
Sí, no, además esto es un tema que gestionan muy bien los americanos. Es decir, tú tienes que buscar la excelencia en cada servicio que hagas. O sea, para sentirte que estás al nivel para evitar que te afecte lo que hace la competencia, es muy importante que tú tengas la sensación cada vez que haces una clienta de que estás dando lo mejor de ti, ¿vale? Si tú estás dando un trabajo mediocre y tú interiormente sientes o te das cuenta o reconoces que estás haciendo un trabajo mediocre, lo que te va a provocar es una inseguridad que cualquier cosa que veas que haga la competencia te va a afectar muchísimo. Entonces, tienes que plantearte estrategias de lo que te decía, ¿no? De servicio, de decir, vale, con lo que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo ofrecer? ¿Vale? Y intentar llegar a este punto de excelencia. Pero, como os decía, excelencia ya no es solamente hacer una manicura de puta madre o llevar el torno en una manicura rosa con aparatología genial y apurar la cutícula como ninguna y llevar el... cuando pongas laca en la uña, llevarla y apurando a la cutícula al final para que el crecimiento se note lo menos posible. Que sí, que eso es importante, pero también es muy importante todo lo que envuelve a la uña. Es muy importante tratar muy bien a la clienta, lo que os comentaba hace unos programas, de controlar bien el flujo de la clienta por el local, que sepas qué ofrecerle en cada momento para que no se sienta atacada ni se sienta que... Va a sonar raro, ¿vale? Pero que tenga digamos una experiencia muy dulce con vosotras, ¿vale? Que desde que llegue se la esté mimando, se le esté ofreciendo cosas sin que la clienta lo perciba de una forma agresiva, sino que lo perciba como que se le está ayudando a poder, yo que sé, aprovecharse de ofertas, de nuevas tendencias, de nuevos productos, ¿vale? Y todo eso es lo que va a generar la excelencia, es lo que va a marcar la diferencia entre una profesional que trabaja muy bien, pero que ya está, y una profesional que trabaja muy bien, pero que encima fideliza a la clienta, que encima gusta a las clientas, que las clientas, como decía Ana, van a hablar muy bien del servicio y la van a recomendar, ¿sabes? Muchas veces es más importante el envoltorio que el regalo, ¿vale? Entonces, si conseguimos tener un regalo de puta madre y un envoltorio de puta madre, el éxito está asegurado y tenemos que luchar por eso, ¿vale? Y eso implica un trabajo previo de planificación estratégica de todo lo que eres y de todo lo que puedes ofrecer, ¿vale? Una vez has hecho ese trabajo y llegas a conclusiones, tienes que paquetizar esas conclusiones, ¿vale? Es decir, hacer un sistema de esas conclusiones y aplicar ese sistema. Como concepto, igual como os lo explico, cuesta entenderlo, pero como concepto es muy simple. Es darte cuenta de lo que puedes ofrecer, adaptar eso que puedes ofrecer a tu entorno real, es decir, a tus clientas, a tu salón, a tu trabajo, ¿vale? Y una vez lo has adaptado, intentar hacer patrón de eso, para que todas las personas que vengan tengan siempre el mismo trato, ¿vale? Hay que automatizar eso, ya sea con automatizaciones informáticas, ya sea con personal que tengas en el salón, que esté muy bien entrenado, por decirlo de alguna manera, y que sepan lo que tú esperas que haga en cada momento, ¿vale? Y lo que las clientas esperan que ese personal haga en cada momento, ¿vale? Y que la clienta tenga respuesta a todo las necesidades que pueda tener. Es decir, tenemos que intentar adelantarnos a cualquier necesidad que pueda tener la clienta para ofrecérselo antes de que ella misma sienta esa necesidad, ¿vale? Y todo eso va a marcaros la diferencia, y si conseguís llegar a todo eso, ya puede venir aquí quien sea a montar un salón delante vuestro, que las clientas van a seguir siendo vuestras.
Perfecto. Lo explicas todo también, Oscar. Bueno. No, pero realmente estoy súper, súper de acuerdo con eso. Y quería poner también otro punto de vista del tema de la competencia, porque, bueno, como hoy en día hay tantas redes sociales y tanto todo, a veces se generan polémicas innecesarias, ¿vale? por redes. Y es como, ¿sabes? Como se generan piques ahí que se nota en la tensión, que yo pienso que son innecesarios, ¿vale? Entonces, por eso mismo, porque hay gente que no sabe separar, ¿no? Y se nota. O sea, aunque no se escriban, porque en Instagram no puedes escribir tanto. O sea, Facebook era como más el patio de, ¿sabes? El corrillo ahí, que la gente era como que interaccionaba más, era como más, ¿sabes? Invasivo. Pero Instagram no, pero igualmente se nota las tensiones, ¿vale? Entonces, yo pienso que entrar en polémicas con compañeras o intentar pisar a la competencia, ¿sabes? O sea, muchas veces veo como publica una y publica otra. Publico esta temática y tú también, o en tema de formación también, ¿no? Tal, yo pienso que eso es innecesario, que al final lo ideal es que con la competencia te lleves bien, o sea, que intentemos crecer todos juntos, ¿no?
Sí.
Es lo ideal, ¿no? Y si, por ejemplo, en un momento dado, porque a mí me ha pasado, ¿no? De que, pues eso, ¿no? Hay diseños a lo mejor que yo me gusta, me los guardo de artistas o lo que sea, ¿vale? Y nosotros los citamos, incluso los metemos en la academia online, pero siempre citando, ¿o no, Oscar? Uh-huh.
Sí.
Citamos y tal, porque yo, a mí me gusta reconocer el trabajo de los demás, ¿vale? O sea, en quién me he inspirado. Yo pienso que eso es bueno. O sea, citar tu fuente de inspiración es buenísimo. De hecho, o sea, somos como muy egoístas aquí, pero en otros países el tema de Instagram se lleva de otra manera. O sea, citar te da más visibilidad aún, ¿vale? O sea, te ayuda a que esa persona pues vea que tú lo has tenido en cuenta. Comparte y se ganan seguidores. O sea, es que es darle la vuelta a la tortilla.
No, ¿vale? Es que entonces, si tú, por ejemplo, hablas de redes sociales, que una persona siga a una profesional no implica que no te siga a ti. Es decir, no estamos peleando por una profesional. Lo que estamos buscando es que nos sigan. Entonces, una persona puede seguir a 20 profesionales y es que no pasa nada, ¿vale?
Sí.
Entonces, y en cuanto, por ejemplo, a las clientas que te puedan venir al salón, hay mercado para todas. No hay que volverse loco. Hay que planificar bien lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres ofrecer. Y como tú dices, las cosas con naturalidad. Oye, si has visto una cosa que te ha gustado y tú crees que la puedes implementar y que va a ser bueno para tus clientas, pues lo implementas y lo comentas. Oye, mira, pues tal. O incluso hasta puedes pedir, entre comillas, permiso a la persona que le vas a coger la idea. Decirle, oye, mira, he visto esto que has hecho y tal, me parece súper interesante. No sé, voy a hacer algo inspirado en lo que tú estás haciendo, porque tal, no te preocupes que te voy a comentar y te voy a poner para que las chicas que me siguen a mí también te puedan seguir a ti y tal. Tomárselo con naturalidad. Es que al otro lado hay una persona como tú, ¿eh? No estamos hablando de ogros. No estamos hablando de gente que te vaya a sacar una pistola, porque no, estamos hablando de personas.
No, yo, por ejemplo, yo eso me gusta hacerlo. O sea, si hay alguna cosa que veo que es muy personal de alguien, pero me apetece hacerlo, yo escribo y lo comento. Digo, mira, esto y esto. Y a mí, pues, siempre me han contestado bien. De igual manera que a mí me escriben muchísimas chicas también diciendo, Ana, que, por ejemplo, estos días de confinamiento, ¿no? Que estamos subiendo más cositas y tal. Ana, que, hostia, que me ha gustado mucho esto. Hostia, ¿no te importa? No, cítame, que me gustará ver tu trabajo, a ver cómo lo has hecho, tal cual. Y ya está. Es que,
si es que lo que es cabrea es ver que lo hacen como a escondidas, como a mala leche, ¿sabes? Cuando,
y lo hay.
Dámelo,
y
entonces, que no pasa nada.
Al final, eso no lleva a ningún sitio, porque al final la gente se da cuenta.
Claro.
Se da cuenta. Entonces, hostia, ir con la cabeza alta, citar, y es que veréis cómo os viene retornado el doble. O sea, es así de claro. ¿Vale? O sea, la competencia la tenemos que tomar, en resumen, Oscar, la tenemos que tomar como algo súper bueno, ¿vale? Que nos va a hacer crecer, que incluso yo tengo compañeras de sector, yo soy de Sabadell, ¿no? O sea, trabajamos en Sabadell, pero yo tengo chicas de salones de Sabadell o salones cercanos que yo me llevo muy bien con ellas y hablamos, interaccionamos y nos comentamos cosas. Y es que me hacen sentir tan bien el saber que no es competencia, o sea, que ella tiene su público porque yo no me voy a comer todo el pastel. Es imposible abarcar a todo el mundo. Entonces, cuando se es consciente de que hay público para cada persona según lo que ofrece, ¿vale? Ya está, o sea, dormiremos mejor todas. Hacerme caso, ¿verdad? Hacerme más tranquilo.
No, la verdad es que sí. Y nada, hay que, yo creo que estas cosas hay que tomárselas con naturalidad. La competencia no va a desaparecer porque tú estés más o menos nerviosa. Y oye, pues es lo que te digo, con naturalidad. Si es que estamos todos. Y yo creo que es importante que el sector avance en bloque y que avancemos todos y que la gente no se quede atrás. Entonces, si hacemos las cosas de forma sana, con naturalidad y tal, es mucho más fácil que llegar a buen puerto y es mucho más fácil entendernos entre todos. Y no hablo de corporativismo, pero sí de una especie de colegueo natural entre personas que se dedican a lo mismo. Porque muchas veces hay momentos en que necesitas hablar con alguien, en que necesitas... Y nadie te va a entender mejor que alguien que está haciendo lo mismo que tú, ¿vale?
Ahí está.
Entonces, no sé, yo creo que se debe superar según qué barreras y darnos cuenta de que estamos todos en el mismo barco y que si nos va bien a uno, nos va bien a todos y que si hay buena prensa de manicura, nos va a venir bien a todas y que si se pone de moda hacerse las uñas como con el tema de Rosalía, van a venir clientas para todas. Entonces, pelearnos por las obras es de estúpidos cuando podemos intentar llegar todos a la mesa.
De hecho, ahora, por ejemplo, en confinamiento, hemos tenido que hacer piña.
Claro.
Y ahora la que tu competencia, entre comillas, es lo que hablamos, ¿vale? Te está dando consejos de pues dónde comprar una mampara, dónde comprar no sé qué, qué va a hacer, qué no va a hacer. O sea, ahora sí que se nota un poquito más el tema del el vínculo, ¿no? Pero espero que se mantenga, que cuando empecemos eso se mantenga.
Esperemos.
Pero que no, que sí, que es bueno, que no hay que obsesionarse, que simplemente es intentar hacer un plan de acción cada uno en su negocio bueno, que ofrezcas un buen servicio, una buena calidad y nada, y el enfoque que tú le quieres dar a tu negocio y ya está. Y lo demás vendrá solo.
Muy bien, pues hasta aquí el tema del día, ¿vale? No vamos a alargarlo más porque ya estamos aquí pasados de tiempo y tenemos pregunta y todo de oyente, ¿vale? Así que vamos a la pregunta del día.
Nos escribe Jessica. Y nos pregunta sobre tornos de aspiradores, ¿vale? Leo el mensaje que nos ha escrito Jessica. Hola, me encanta escuchar todos los podcasts por Spotify mientras practico. ¿Ves? Buen método. Son muy interesantes los temas que traéis, pero me gustaría tener más información sobre tornos, ya que hay tantos en el mercado que ya no sabemos cuáles son buenos y profesionales y cuáles son imitaciones. Por otra parte, también saber dónde adquirir un buen aspirador, porque me gustan algunos, pero son súper caros y además se suma el precio de aduanas y envío, porque vienen de otro país. Gracias. Bueno, a ver, el tema de tornos y aspiradores es un tema así bastante extenso. Yo voy a intentar hacer un poquito de resumen. Intentaremos hablar en otros podcasts, ¿vale? Más extensamente, ¿vale? Porque hoy ya se nos va de madre, ¿vale? Y Óscar ya el tiempo lo tiene súper limitado. Pero deciros, a ver, el tema de aspiradores, yo, por ejemplo, bajo mi punto de vista, yo tengo mi experiencia, perdón, yo tengo un aspirador que está incrustado en la mesa, ¿vale? A mí me va muy bien, porque como yo trabajo tanto en nail art, me va muy bien tener despejada la mesa, ¿de acuerdo? O sea, tiene un filtro, está como enganchado por debajo, le hemos tenido que hacer un agujero en la mesa para poder trabajar, que aspire y que el filtro. Tiene como dos turbinas, ¿vale? Uno saca para un lado y otro saca para otro. La marca que yo utilicé, ¿vale? Que yo utilizo, se llama MIC, y antes estaba en lo comercializaban aquí en España, pero ahora ya, por lo visto, han dejado de comercializar. Entonces este ya no, lo tendríais que mirar en páginas externas, y lo dicho, a lo mejor pues eso, el tema de deportes y tal, pues lo tenéis que pagar. La verdad es que a mí me va muy bien, ¿vale? O sea, genial. Luego hay uno que se llama Nova Flair, que es uno de los que yo tenía también echado el ojo, que también es incrustado y es uno súper potente. O sea, limas a un metro y hace el polvo, ¿sabes? Se lo chupa. Este va súper bien, ¿vale? También sí que es verdad que es un poquito más elevado de precio, pero a mí me gusta mucho, o sea, os lo aconsejo, ¿vale? Es inversión, o sea, al final en estas cosas no pretendéis gastaros 20 euros porque no vais a encontrar un producto de calidad, ¿vale? O sea, un aparato de calidad. Y luego ahora sí que es verdad que hay muchas compañeras que van comercializando uno que es de encima de la mesa, ¿vale? O sea, se pone encima de la mesa. Este también tengo muy buenas referencias de él. Yo no lo he utilizado, pero tengo muy buenas referencias, ¿de acuerdo? Lo único que yo veo así un poco engorroso es porque yo cuando hago nail art, pues saco tanto chisme, ¿vale? Tanta cosa, que a mí eso me resulta incómodo el estar quitándolo y poniéndolo, ¿vale? Pero hay muchas compañeras que sé que lo utilizan, que si por ejemplo no queréis, porque tenéis una mesa muy bonita y no queréis agujerearla ni nada, pues es una opción, ¿vale? El tema de tornos, ¿vale? El tema de los tornos es un tema que, este sí que es un tema extenso. Bueno, en resumen, tenéis que buscar un torno que tenga tenga buenas revoluciones, que el manípulo no tenga nada de vibración, ¿vale? Eso es súper importante. Sí que es cierto que los tornos, pues lo mismo. Es una herramienta de trabajo, ¿vale? Que de las máscaras que vais a tener, o sea, realmente son, por ejemplo, el flexo de la luz, ¿vale? Para dar luz a la mesa, pues es barato, lo podéis encontrar por 9 euros en el IKEA, ¿vale? Las lámparas hoy en día en AliExpress, Amazon, podéis encontrar lámparas que están muy asequibles. Se rompen, compras otras. Pero el torno, el aspirador, son cosas que tenéis que tener consciente de que tenéis que invertir dinero, ¿vale? 200 y pico euros no lo va a quitar nadie, ¿de acuerdo? Así que invertir en un buen torno. Yo, por ejemplo, tengo un torno que es de podología, lo comercializamos, o sea, lo vendemos en nuestra academia, ¿de acuerdo? O sea, que si la que quiera información, sin ningún compromiso, pues que nos escriba y le decimos, ¿vale? Eso es el que utilizo yo. Es muy bueno porque no tiene nada de vibración y me permite, cuando hago la manicura con torno, pues ser muy precisa, porque si hay la mínima vibración, tiene más peligro de hacer herida, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que utilizar un buen torno, ¿de acuerdo? Mi torno, por ejemplo, es de podología y la carcasa, por ejemplo, es muy similar, ¿vale? A tornos que son de imitación, como decías. Entonces, al final, no es la carcasa lo que nos tenemos que fijar, es el motor que hay dentro, ¿de acuerdo? El manípulo que trae, ¿vale? Todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Así que no vayáis picoteando en tornos de baja calidad porque al final os vais a gastar en total mucho más dinero. Es mejor concienciarte que de inicio tenéis que hacer una buena inversión en un torno y en sus fresas pertinentes y ya está. Y ya veréis cómo el trabajo os va a ser mucho más agradable. Así que bueno, he hecho un poco de resumen, ¿vale?
Muy bien, las marcas estas que has comentado, las podemos dejar en las notas del programa, las de los aspiradores que has dicho, porque claro, la gente no sé
tengo,
si habrá...
No tengo enlaces ni nada, o sea, si
bueno, yo... Bueno, como mínimo la marca citamos, para que la gente lo pueda buscar.
Sí, sí, los citaremos, ¿vale? Y así la gente puede investigar y tener una referencia un poquito más exacta de tener cosas así de referencia, ¿no?
Muy bien.
Para luego poder comparar, me parece.
Perfecto. Pues nada, Jessica, muchísimas gracias por tu pregunta y aprovecho también para recordaros a todas que si queréis preguntarnos cualquier cosa, ya sabéis, en www.anagalvez.com/contacto, allí podéis enviarnos vuestra pregunta. Habrá un pequeño desplegable, ponéis que es para el podcast y os responderemos aquí como hemos hecho con Jessica. Así que muchas gracias, Jessica, y muchas gracias a todas por escucharnos. Deciros, como siempre decimos al final de los programas, que si os dedicáis al mundo de la manicura, si queréis dedicaros al mundo de la manicura, vuestro sitio es nuestra Academia de Manicura Online, anagalvez.com, donde solo por 29,90 al mes, por Dios, por 29,90 al mes tendrás acceso a todos los cursos que están disponibles, que en estos momentos son más de 200. Subimos un nuevo curso cada semana, por lo tanto esto es una locura que no para de crecer, ¿vale? Como también siempre os recuerdo, recordad que anagalvez.com es la mejor forma de estar formadas. También os digo que si os ha gustado el podcast, por favor, valoradnos con 5 estrellas en iTunes, con pulgares arriba en iVoox, con corazoncitos en Spotify, bueno, con todo lo que podáis, ¿vale? Y os ayuda un montón porque va a hacer que el programa siga subiendo, que está yendo muy bien, ¿vale? Pero siga subiendo los rankings y sea más fácil encontrarlo, ¿vale? Así que os lo agradeceríamos eternamente. O mínimo hasta el programa que viene, ¿vale? Y nada, como también recordaros que el programa se publica de momento cada 15 días, es decir, cada 2 viernes, así que nos escucharemos dentro de 2 viernes a las 15:15 de la tarde aquí en el podcast
Manicura Online.
Hasta luego, chicas.
Bye, bye.
Vale, pues ya está. Uf, ha sido largo.
Ahora me dirás, no se ha grabado.
Sí, se ha grabado.